Don Carlos Floriano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Elia, encantado.
Bienvenido a Hoy en Madrid. Bueno, está su partido volcado, como no puede ser de otra manera, y como están el resto de los partidos volcados en esas elecciones que se van a celebrar el próximo domingo. Y sobre la que ya se está diciendo de todo, señor Floriano, porque en principio los sondeos son los que son. Ahora se dice que a lo mejor los sondeos no van a acertar porque las luchas internas de Podemos seguramente van a provocar que el Partido Socialista tenga mejores resultados. En fin, no sé cuánto dependientes están ustedes de esos sondeos.
Bueno, es muy importante para los gallegos y para España, ¿no? Que Alberto Núñez Feijóo siga siendo el presidente de Galicia. Yo creo que la alternativa a Alberto Núñez Feijóo es un gobierno monstruo, ¿no? Es algo que solamente puede venir en perjuicio primero de los gallegos y luego del resto de los españoles, ¿no? Y luego en el País Vasco yo espero que, y estoy convencido de que Alfonso Alonso ha sido un revulsivo muy importante para nuestro partido en el País Vasco. Yo creo que la campaña ha sido Urkullu Alfonso Alonso, uh-huh. Y creo que es quien representa mejor que nadie un proyecto para el País Vasco integrado y sin ningún tipo de problema en la realidad española de la que forma parte. Ha presentado un proyecto integrador muy positivo para todos los vascos, y yo estoy convencido de que un buen resultado del Partido Popular en Euskadi, en el País Vasco, yo creo que será una magnífica noticia primero para los vascos, para los vascos que se sienten mayoritariamente españoles y vascos, ¿no? Y luego también una gran noticia para el resto de los españoles, ¿no? Yo creo que estamos muy pendientes porque es muy importante.
Bueno, da la sensación, señor Floriano, que desde el minuto uno ustedes, su partido, el Partido Popular, ha puesto muchas esperanzas en esos resultados, ya no solamente por poder gobernar en estas comunidades autónomas, sino porque han hecho ustedes una serie de cálculos por los cuales, si el Partido Socialista se estrella en cualquiera de las dos comunidades, sobre todo en Galicia, eso va a posibilitar de alguna manera y que se forme un gobierno, o que el Partido Socialista se apunte o se acerque a la abstención ante una posible nueva investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, fíjese usted, estamos hablando con muchos miembros del Partido Socialista. Hemos hablado hace un ratito con Rafael Simancas, por ejemplo, miembro del Comité Federal, y parece que esto no va a ser así. Es decir, que sean cuales sean los resultados electorales que tenga el Partido Socialista en Galicia y en el País Vasco, al día siguiente se van a, digamos, desgajar completamente de lo que es la postura oficial del Partido Socialista con respecto a la formación de gobierno. Y es más, Pedro Sánchez puede intentar lo que se ha llamado gobierno del cambio, y que usted, como Alfredo Pérez Rubalcaba, denominan gobierno Frankenstein.
En este caso sería Sánchezstein, ¿no? Un gobierno Sánchezstein. Bueno. ¿No? Pero, no, ¿sabe qué pasa? Yo, independientemente de los resultados electorales, pero yo creo que los resultados electorales pueden ayudar a que el Partido Socialista, sin cuya aportación España no sería lo que hoy es, en sentido absolutamente positivo en los últimos 40 años, no sería lo que hoy es, pues que en el Partido Socialista, que ha contribuido tanto a que seamos como en este momento somos, se produzca una reflexión, insisto, independientemente de los resultados electorales, para que el futuro de 46 millones de españoles no dependa exclusivamente de los intereses personales del señor Sánchez. Dicho en otras palabras, yo tengo la impresión de que el señor Sánchez y las personas que están más próximas a él han dicho: si hay gobierno en España, hay congreso en el Partido Socialista. Y si hay gobierno en España, nosotros nos enfrentamos a un congreso que tenemos muchas posibilidades de perder. Por tanto, para que no haya congreso, no tiene que haber gobierno. Y por tanto, vamos a las terceras elecciones. Si no es esa la reflexión que se ha hecho el Partido Socialista y su permanente, me refiero, no el Partido Socialista, el señor Sánchez y su permanente, si no es eso, lo parece, ¿no? Entonces, sería bueno que en el conjunto del Partido Socialista se pudiera hacer una reflexión y se dijese: oiga, cuál puede ser nuestra mejor contribución para que vivan mejor los españoles, que ha sido lo que ha movido siempre al Partido Socialista. Dice, ser como Podemos, o ser capaces de ganar a Podemos siendo algo distinto a Podemos. Y yo tengo la impresión de que el Partido Socialista, o mejor dicho, el señor Sánchez y su permanente han optado por abrazarse a Podemos pensando que así ganan a Podemos. Y yo creo que cuanto el Partido Socialista se parezca más a Podemos, mejor para Podemos y peor para el Partido Socialista.
Lo que ocurre, señor Floriano, que creo que la reflexión que se han hecho en el Partido Socialista, si es que se han hecho esa pregunta que usted plantea, ¿cómo pueden vivir mejor los españoles? La respuesta, en fin, está cantada. Han dicho, sin un gobierno de Mariano Rajoy. Esa es la reflexión que hacen.
Yo creo que mejor para ellos. Es decir, lo que piensan no es en términos de los españoles. El problema es que no piensan en el conjunto de los españoles, sino que lo que piensan es en lo mejor para Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Porque, claro, esa puede ser la opinión del señor Sánchez, pero esa no es la opinión expresada por la mayoría de los ciudadanos en las urnas. Yo, sinceramente, no quiero estar siempre en eso, ¿no? Pero oiga, es que el Partido Popular ganó con 123 escaños en el mes de diciembre, gana con 137 escaños en el mes de junio, el Partido Socialista pasa de 90 a 85, y cuando votan los ciudadanos lo que quieren es que les gobierne quien vota. No que luego haya otra cosa. Yo algunas veces, cuando digo algunas interpretaciones del sentido del voto, oiga, mi madre, que es una señora de 86 años, cuando vota lo que quiere es que gobierne Mariano Rajoy. Y un vecino mío, que es votante histórico del Partido Socialista, mi amigo Jaime, cuando vota porque lo que quiere es que gobierne el señor Sánchez. Claro. Lo que ya no le gusta tanto es que el señor Sánchez se junte con Esquerra Republicana de Cataluña, con Democracia y Libertad, o como se llame ahora, con Podemos, eso ya no les gusta tanto. Porque esto es como en las Olimpiadas, ¿no? Dice, no gana el que más salta, sino que luego se juntan el segundo y el tercero, y dice, no, ganamos nosotros, que entre los dos te ganamos a ti, ¿no? Oiga, yo creo que en esto hay que ser bastante serio, hay que respetar la voluntad de los españoles, y creo que hay que pensar en los intereses de la mayoría de los españoles y no en los intereses personales del señor Sánchez y su permanente.
Bueno, esto que dice usted en teoría está bien, pero fíjese, en Valencia, y esto nos lo recordaba el señor Simancas, cuando se dice esto de es una barbaridad intentar formar gobierno cuando solo se tienen 85 escaños, por muchas ayudas que uno busque, claro, en Valencia están gobernando, el Partido Socialista está gobernando con 23 escaños de 99. Es decir, la proporción es aún menor. Por lo tanto, en fin, existen precedentes de formar gobierno teniendo muy poquitos escaños.
Sí, se puede hacer, sí se puede hacer todo eso. Lo que yo no sé es si de ahí se deriva beneficios para los ciudadanos, o si por el contrario eso es lo que necesitan los españoles, o si eso no es lo que necesitan los españoles, ¿no? Y yo tengo la impresión de que en este momento los españoles no necesitan, y no sería bueno, un gobierno en el que hay diversos partidos dentro de Podemos, apoyados por partidos que están planteando claramente la segregación de nuestro país. Y fíjese, sería, no tendría precedente, pero en España habría un gobierno apoyado por más fuerzas extrañas que propias, porque propias habría 85 y extrañas, digamos, distintas a esas, pues habría muchas, ¿no?
Muchas.
Y luego, aparte, ¿qué principio regenerador de la democracia se puede argumentar cuando no se respeta la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que expresan en las urnas, ¿no? Dice, yo vengo a regenerar la democracia y no gobierna el partido que gana, sino que gobiernan otros. Oiga, pues vaya sentido la democracia. Yo quiero recordar, y esto es como, es bastante, bastante primario, ¿no? Pero oiga, la democracia es el gobierno de la mayoría y el respeto a las minorías, pero el gobierno de la mayoría.
Antonio Martín Beaumont.
Claro, señor Floriano, este es el tema fundamental. En España se hizo un sistema en el que es un sistema de democracia representativa, pero que se pensaron que nunca se iban a traspasar ciertos límites. Se traspasaron primero en los ayuntamientos con los pactos de izquierda para dejar al centro-derecha afuera. Se traspasaron posteriormente en las comunidades autónomas cuando se pensaba que en los gobiernos de las comunidades autónomas no se traspasaría y se dijo, no, pero en el gobierno de la nación no puede pasar. Nunca puede ser que la fuerza mayoritaria no vaya a gobernar en España. Se ha traspasado. Sí. Pero es que lo que ha hecho crack entonces es el sistema.
Yo creo sinceramente que la cultura del pacto se ha abandonado absolutamente, sobre todo en la izquierda. Yo creo que la izquierda ha evolucionado hacia posiciones radicales. Fíjense que los referentes de la izquierda, fíjense, la socialdemocracia, ¿no? Lo que podría ser el Partido Socialista, sus referentes están en la Segunda República, no están en la transición. Cuando el Partido Socialista, digamos, de la época de Felipe González, que protagoniza la transición, pues está situado precisamente en ese periodo histórico. El centro-derecha español, yo creo que ha evolucionado de manera que su referente sigue siendo la transición política española y, por tanto, está instalada la cultura del pacto. Sin embargo, yo creo que ha habido una evolución de la izquierda hacia la radicalidad que trata de encontrar la legitimidad del sistema democrático no en la transición, sino en la Segunda República. Y claro, en la Segunda República, oiga, el entendimiento fue bastante difícil y terminó como terminó, ¿no? Por eso yo creo que ha habido ahí una evolución. Creo que no es un problema del sistema, sino que es un problema de personas y de análisis político. Oiga, usted tiene un gran temor que Podemos le gane. Usted lo que tiene es que aspirar a gobernar su país. Y creo que el Partido Socialista ha dejado de aspirar a formar una mayoría para gobernar su país, para tratar de ganar a Podemos y uniéndose a él, siendo preponderante, poder gobernar. Y creo que es un salto cualitativo en lo que es la posición central del Partido Socialista muy importante, ¿no? Y yo creo que es un análisis que sinceramente le lleva, en mi opinión, por la experiencia en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, donde han preferido que gobiernen otros solo con el único objetivo de que no gobierne el Partido Popular, ha sido que al Partido Socialista le ha ido mal y muy mal. Y fíjese lo que ha pasado en Cantabria, lo que ha pasado en Baleares, lo que ha pasado en los sitios donde se ha permitido que gobierne, que el Partido Socialista se ha unido a otros para gobernar, para que gobierne otro en lugar de ellos, al final el resultado ha sido nefasto.
Sobre
para
todo
ellos.
Porque pierde su identidad. Uh-huh. Y al perder su identidad, claro, muchos votantes se escapan.
Don Antonio, es que su temor es a Podemos. Y Podemos preocupado por meter miedo. Es decir, es que, ¿por qué no pensamos en los españoles, ¿no? ¿Por qué no pensamos en los problemas que tenemos, que son, desgraciadamente, más de lo que quisiéramos, ¿no?
Uh-huh. Alejandra.
Sí, señor Floriano, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo sé que nadie quiere las terceras elecciones, pero ese escenario cada vez pues va consolidándose y se va haciendo un poquito más real de lo que nos parecía.
Pero qué horror, ¿eh?
En el mes de julio. Sí, qué horror, ¿eh? Efectivamente. Pero bueno, ya que nos estamos acercando a él, los partidos políticos encabezados con el Partido Popular, bueno, pues se proponen modificar la LOREG para acortar el plazo de la campaña electoral y que se puedan celebrar el 18 de diciembre. También en esa ley orgánica del régimen electoral general. Se regulan las subvenciones que reciben los partidos políticos. Es decir, que también se podrían reducir esas subvenciones, porque una de las grandes quejas de los ciudadanos también es el dinero que cuestan las elecciones. No sé si en este sentido hay conversaciones entre los partidos políticos o contemplan esa posibilidad.
Pues si la campaña electoral pasa de 15 días a 7, que los gastos electorales se reduzcan como menos a la mitad, ¿no? A la mitad. Lo que pasa es que hay que distinguir, ¿no? Hay algunos gastos que son la mayoría de la organización de las elecciones que no son las subvenciones a los partidos políticos, ¿eh? Es decir, organizar las elecciones, colegios, mesas electorales, seguridad, etcétera, etcétera, eso tiene un coste, impresión de papeletas, tal, mailing, ¿no? Eso tiene un coste que no tiene nada que ver con las subvenciones a los partidos políticos, que es la mayoría. Pero en todo caso, oiga, nosotros hicimos la campaña electoral sin publicidad exterior en el mes de junio. No nos gastamos un euro en publicidad exterior, no había carteles, no había nada del Partido Popular. Por cierto, de Podemos sí lo vi, y de Izquierda Unida también, y de Ciudadanos también lo vi. También los vi. Bueno, y no pasó nada. Y oigan, mejoramos los resultados. Por tanto, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es reducir los gastos electorales. Oiga, si vamos a estar 7 días menos en campaña. Pero es que yo no quiero hablar de la campaña, de verdad. Yo creo que el momento de que durante este mes seamos capaces de ponernos de acuerdo. Qué absurdo, ¿no? Que podamos ponernos de acuerdo en la reforma de la ley electoral y no seamos capaces de ponernos de acuerdo en cómo resolvemos los problemas que tienen los españoles con un gobierno funcionando con plenas facultades, ¿no? Es que no tiene sentido esto.
Convocar unas terceras elecciones, señor Floriano, perdón, es muy grave, porque lo que están diciendo los políticos a los ciudadanos es que deben cambiar su voto. ¿Esto es así? O sea, no, como somos incapaces de hacer el trabajo para el que estamos aquí, que es el de formar gobierno, que sean los ciudadanos los que cambien el voto para que se pueda hacer. Eso por una parte. Y por otro lado, hablando de gastos, si se convocan unas terceras elecciones, ¿todos los partidos políticos van a volver a cobrar por voto y por escaño por tercera vez en el año? ¿O se van a poner ustedes de acuerdo para que ese dinero que sale de las arcas públicas y que va a la caja de los partidos no vuelva otra vez a derrocharse? Pues sí, a derrocharse.
Bueno, no sé exactamente cómo se organizará eso, ¿no? Pero parece que tiene sentido. Estamos en una situación
excepcional. Tenía sentido haberlo hecho ya con las segundas, ¿eh?
Yo creo que estamos en una situación excepcional, ¿no? Estamos en una situación excepcional y lo que no estaba prevista. Y lo que hay que hacer es buscar la fórmula para que esta situación excepcional, si se vuelve a dar, que esté resuelta, ¿no? Es decir, yo creo que el legislador no había pensado que los plazos fuesen tan grandes porque pensaban que iba a haber gobierno antes. Yo creo que el legislador no pensó en que se fuesen a repetir las elecciones, sino que, porque parece razonable que se hubiera dicho, oiga, si se tienen que repetir elecciones, que se repitan a la semana siguiente. Pero no que estemos otra vez 54 días esperando a que pasen unos plazos con precampaña.
No, y sobre todo que no vuelvan a cobrar otra vez los partidos, porque es que esto, hombre, desde el punto de vista del ciudadano puro y duro, esto es muy rentable para todos los partidos políticos y es un desastre para los ciudadanos.
Bueno, yo no sé exactamente cómo se organiza el yo creo que cuando, lo que se cobra es una parte del mailing, ¿no? Es decir, que si se hace, pues habrá que recuperarlo, pero es decir, el problema son las elecciones en sí mismas, que se celebren elecciones. Ese es el problema al que nos tenemos que enfrentar. Oiga, yo sinceramente, si ya hay alguien haciendo cálculos pensando que, oye, que haya elecciones porque así recibimos más subvención, me parece que entonces que, en fin.
No, hombre, no digo que lo estén haciendo, pero que el resultado, señor Floriano, es ese.
Hombre, señor Floriano, pero de todos modos, no sé, yo pongo sobre la mesa este tema. Un gobierno sustentado en 137 diputados y con lo que hemos visto desde el 26 de junio hasta aquí de la lucha partidista que ha habido, es que a mí me parece que a lo mejor en el horizonte de unas terceras elecciones para que clarifiquemos esa cuestión,
hombre, hubiera sido horrible, ¿eh? Yo creo que hubiéramos podido trabajar con 170, con 170. Oye, con 170,
realmente lo cual, que Ciudadanos iba a dejar trabajar con, bueno, 170 Ciudadanos, al final lo que quieren es igual que Podemos el PSOE, sí, comeros a vosotros.
Está claro, pero lo que sí es cierto que es que en el acuerdo al que se había llegado con ellos, pues había un programa que desarrollar, ¿eh? Y ese programa no se desarrollaba en una mañana, ¿eh? O sea, ese programa exigía exigía una legislatura, gobernando, en fin, era un programa muy, es un programa muy muy ambicioso y yo espero que se pueda llevar a cabo, ¿no? Que se pueda desarrollar porque seamos capaces de ponernos de acuerdo durante estos días, ¿no? Y, oiga, si hay que ir a elecciones, pues vayamos, pero hombre, yo creo que deberíamos de no volver a pasar por las elecciones, porque yo creo que los ciudadanos ya se han manifestado claramente cuáles son sus preferencias. Oye, si había alguna duda en diciembre, lo dejaron más claro todavía en junio, ¿no? Y por tanto, ir a otras elecciones me parece que no tiene sentido. Si hay que ir, pues oiga, pues
se va.
Habrá que ir, ¿no?
¿Qué remedio
no va
a quedar todos?
Habrá que ir a ganarlas, ¿no? ¿No? Pero yo creo que no es el mejor escenario. Es que nuestro crédito no es solamente ya interno, sino que nuestro crédito comienza a ser internacional, ¿no? Tú ahora vas fuera y la primera pregunta que te hacen, pues es, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vais a resolver los problemas y los compromisos que tenéis adquiridos con la Unión Europea? Es que esto puede tener problemas en el campo, ¿no? Esto puede tener problemas con la PAC, esto puede tener problemas en financiación de proyectos, esto puede tener muchos problemas, ¿no? Y oiga, que vayamos a otras elecciones sencillamente porque hay un señor que ha hecho el cálculo de que para que no haya su congreso es mejor que no haya gobierno, oiga, me parece que frívolo, irresponsable, poco serio y que desde luego pone en cuestión el futuro de 46 millones de españoles.
Pedro.
Buenos días, señor Florero.
Buenos días.
Habla usted antes cuando del pacto PSOE-Podemos y tal, y ha dicho que su señora madre y su amigo votan al PP y al PSOE porque quieren que gobiernen esos partidos, ¿no?
Su amigo Jaime. Claro.
Sí, ese
amigo más Jaime, ¿no?
Sí.
Pero usted, sin embargo, esa es una respuesta contra una afirmación contradictoria. Sin embargo, ustedes quieren que su amigo Jaime le dé los votos a ustedes para que gobiernen. O sea, eso no se sostiene así como muy bien, ¿no?
Hombre, cuando votan... Cuando se vota para que te gobierne uno. No, yo,
claro.
Yo lo que trato de contradecir es esto de aquí hay muchos partidos que van a querer gobernar y de repente, como no gobiernan, dice ahora somos la fuerza del cambio. Ahora somos la fuerza del cambio y somos uno,
si
no, hombre, ¿no?
¿Qué le pide usted su voto de su madre, de su señora madre, para el PSOE? Pues su señora madre se va a enfadar, seguro. Vamos.
Obvio. Vamos a ver, yo entiendo que durante, cuando tú pides el voto, tú pides el voto y eso te lleva a unos resultados, que son los que tenemos. Lo que no me vale luego es cuando vemos los resultados decir, ahora ya no somos lo que somos cada uno, sino que nos convertimos todos en la fuerza del cambio. Y entonces te gano, ¿me entiendes? Que es a lo que me refiero, ¿no? Ahora ya somos la fuerza del cambio. No, tú eres el PSOE, tú eres Podemos, tú eres Esquerra Republicana, tú eres Convergencia, tú eres Bildu, tú eres... que se tenía. Y ahora ya somos la fuerza del cambio. Hombre, no, la fuerza del cambio no. Tú eres cada uno de esos y cuando te votan para que el presidente seas tú. Para que lo representes tú. Otra cosa es que el resultado no te dé, y en cuyo caso yo creo que lo razonable en democracia, lo que hay que hacer es que gobierne el candidato de la lista más votada. Es que los sistemas electorales precisamente tienden a eso. Lo vamos a ver en el País Vasco ahora. Oiga, aquí el lehendakari es el que saca más síes, punto. Ya está, no hay más. ¿Por qué? Porque se entiende que lo razonable es que sea el candidato que saca más votos, a no ser... que entre los demás sean capaces de ponerse de acuerdo en un candidato. Pero es que tampoco vemos esa alternativa.
¿No sería más razonable que en el Congreso de los Diputados ocurriera como pasa en los ayuntamientos o en algunas comunidades autónomas, que visto que no hay una mayoría en una primera, después la lista que más SIS obtiene
más
en la
sí
que, en la que gobierna?
Claro.
¿No sería más razonable cambiar la ley para que esto se desbloqueara de esa manera?
Yo creo que en esas cuestiones en las que no se pensó, yo creo que hay que comenzar a pensar, ¿sabes? Hay que comenzar a pensar, hay que comenzar a ver la manera que eso, que este tipo de situaciones se resuelvan. Y luego yo creo que hay un principio que es aceptado por cualquier ciudadano, independientemente de a quién vote. O sea, que gobierne el candidato de la lista más votada. Que gobierne el que gane. Si nosotros hiciésemos una pregunta, oiga, ¿está usted de acuerdo o usted querría que gobernase el candidato que ganase las elecciones? Yo creo que todo el mundo votaría que sí.
Sin duda.
Muy bien, señor Floriano, pues llega a las 10 en punto de la mañana. Usted tiene muchas cosas que hacer y yo le agradezco mucho que haya hecho un paréntesis en ellas para estar con nosotros. Nosotros tenemos que seguir avanzando la información. Así que Dios reparta suerte para el próximo domingo y el lunes analizaremos los resultados, los del Partido Popular, los del Partido Socialista y la de todos aquellos partidos que concurren a las elecciones autonómicas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, Pedro Blasco, que ya te has, que te vas a Córdoba otra vez y ya se ha levantado, sale por la puerta. Aquí ya nadie me respeta nada. Esto hay que hacer un congreso extraordinario entre los tertulianos y yo para ver...
Me siento otra vez.
Estoy perdiendo completamente la autoridad.
Qué injusta es la igualdad.
Exactamente. Hasta luego, Omón. Hasta luego, Clemens. Llega las noticias a Onda Madrid.